Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Qué nervios, señoras y señores, me estoy comiendo las uñas, los dedos, voy ya por el codo aproximadamente, faltan solo 48 horas para conocer el documento que va a cambiar la humanidad, 48 horas, pues como el alumbramiento de la Biblia o de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Aproximadamente es el plan España 2050 de Pedro Sánchez. Solo quedan 2 días. Wow, eso no hay que lo aguante. Esta tensión, ¿qué nos dirá? ¿Cómo nos abrirá las puertas del futuro? Bueno, todo llega. Mientras tanto, claro, hay que ocuparse de cosas mundanas. ¿Y de qué cosas mundanas hay que ocuparse? Bueno, primero, ¿cómo te van a chantajear el gobierno que se va a formar en la Generalidad? Y a ver qué le das. Y segundo, la crisis. Crisis seria, muy seria, que se ha abierto con nuestro vecino del sur, con Marruecos, que ha vuelto a ser lo que en él es consustancial. Marruecos es un país con el que España mantiene importantes relaciones, muy importantes, económicas, de todo tipo, culturales, no digamos, y es una frontera delicada. Es una frontera de cristal que utiliza el régimen de Marruecos a conveniencia, cuando, con motivo de esa piel tan fina que tiene, el gobierno, el reyezuelo y los demás, se hace el ofendido. O se siente ofendido. Marruecos es un régimen y un país fácil de enfadar. Pero además es que es muy difícil de reconciliar. Y esa labor diplomática tiene que realizarse con unos tipos que saben que tienen un botón. Aprietan un botón y te crean un serio problema migratorio, prácticamente invasivo, en cualquiera de las 3 zonas más delicadas: Ceuta, Melilla y Canarias. España paga mucho dinero, mantiene y además con un estatus y mantiene con unas equipaciones ciertamente importantes a la policía marroquí de fronteras. Basta que Marruecos se sienta ofendido para que la policía marroquí de fronteras se ponga a silbar directamente y entonces además difunda el bulo de que es que se abren las fronteras de España para que se organice una auténtica riada de seres humanos que hacen lo que sea para llegar a Europa. Entrar en Ceuta es relativamente fácil, con bordear un espigón. Lo que pasa es que allí normalmente está la policía de Marruecos y no te deja. Y ahora está no ya solo la Guardia Civil, sino también la Legión y los regulares. ¿Por qué? Pues porque ayer se producía un alud de inmigrantes que llegaban a Ceuta en número aproximado de 5.000, que a ver cómo los devuelves. Entre otras cosas, porque 1.500 son menores y muchos de ellos no acompañados. Ayer, al parecer, se devolvieron en caliente 400 personas. Pero ahora ponte a buscarlos por Ceuta. Esta noche los compañeros de 13 han hablado con diversos vecinos que aseguran que no habían visto nada igual en su vida.
Esto es una guerra, esto es. Ceuta se debe de echar a la calle. Además, que vienen equipados, vienen con bolsas, vienen con bebida, vienen con comida, vienen. Esto es un paseo ahora mismo. Al gobierno se le ha ido de las manos. Y yo soy hostelero y mañana lo que me puede venir a mí es que cierre yo mi bar por culpa de ellos.
Estamos viendo a muchísima gente por la calle, por supuesto no llevan mascarillas ni nada. No paramos de escuchar sirenas, no paramos de escuchar hasta el helicóptero también. Y la verdad es que yo, que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no?
Familias enteras, con niños incluidos, pasando a nado de territorio marroquí a territorio español, bordeando un espigón, con la policía marroquí tocándose lo que nos suena. ¿Y todo ello por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha apretado ese botón Marruecos? ¿Por qué vuelve a hacer lo que ya hacía su padre, por cierto, el padre de Mohamed, Hassan. Lo que pasa es que en aquel entonces, quizá las relaciones eran otras, sobre todo a nivel de jefatura de Estado, que tenía más margen para moverse, actuar, llamar, intentar. Y el rey Juan Carlos, más de una de esas ha solucionado, o ha colaborado en solucionar. Bueno, vamos a ver, esto se trata de un líder del Frente Polisario. El nombre clave de todo ello es Brahim Ghali. ¿Quién es este señor? Este señor es uno de los fundadores, en el año 1973, del Frente Polisario. Hay que remontarse a la Marcha Verde. Cuando Hassan, alertado por la mala salud de Franco, estaba a las últimas, y por lo tanto con un régimen y un gobierno débil, organiza aquella famosa marcha para ocupar los territorios saharauis, que casi acaba en una balacera, o pudo haber acabado en una gran tragedia. Desde la debilidad, el gobierno español de entonces, de Arias Navarro, firma un acuerdo por el que cede la administración, y lo hago corto, a Marruecos, que no la soberanía. Y desde ese momento todo se enquista. Marruecos ocupa esos territorios y ahora vete a hacer tú un referéndum que exige Naciones Unidas de autodeterminación, efectivamente, de los saharauis. Brahim Ghali es uno de los fundadores de ese Frente Polisario, que lo primero que hace es atentar contra el ejército español, por cierto, y después contra todos los intereses marroquíes, soportado, aguantado o ayudado por Argelia, que es un aliado del Frente Polisario y viejo enemigo del régimen alawí. Este hombre, Brahim Ghali, después de muchas vicisitudes, acaba enfermo en Tinduf, al parecer con un cáncer. Yo he leído ya de todo. Vamos, desde cirrosis hasta COVID, hepatitis C. Bueno, lo que tenga. Y en Tinduf le dicen, aquí te podemos atender, pero seguramente estarías mejor atendido en un hospital europeo. Se establecen las negociaciones debidas y España, el régimen español, en función de su soberanía para decidir quién entra y quién sale, pues eso es España todavía soberana para coger en sus hospitales a quien le parezca oportuno, más si es por motivos humanitarios, más si se trata de alguien relacionado con un antiguo territorio español, etcétera, etcétera. Se trae a Brahim Ghali a Logroño. Se lo trae con identidad falsa, con un pasaporte que no corresponde, quizá esperando que nadie se entere de lo que ha ocurrido, y le atiende. Pero se entera Marruecos. También se enteran aquellos del Frente Polisario que han sido enemigos de Brahim Ghali porque han sido seriamente reprimidos por él y por su ejército. Tengan ustedes en cuenta que Brahim Ghali fue investigado en el 2016 por la justicia española por el asesinato de saharauis disidentes. Y en todo eso se forma el añadido, o se tiene el dato suficiente como para hacer crecer el enfado de Marruecos, que ya estaba enfadada por, que a ver si adivinan cuál ha sido el único presidente español que no ha ido el primer viaje a Marruecos, efectivamente, Sánchez. Y por unas declaraciones irresponsables de este niñato llamado Pablo Iglesias, haciéndose el gracioso con la causa saharaui, cuando Estados Unidos y la administración Trump habían reconocido, el derecho a Marruecos y en el territorio saharaui, etc. Eso enfureció, y también me enfureció al régimen, y también enfureció al Ministerio de Exteriores español, que sabe perfectamente que con eso hay que andar con muchísimo cuidado. Así que ahora a ver cómo lo arreglan, a ver cómo reúnen a esas 1.500 personas, a ver cómo proceden a su deportación y a ver cómo están vigilantes para saber en qué momento de nuevo vuelve a tocar el botón el Reyezuelo del Sur. Eso es una crisis, créanme ustedes, seria. Seguramente no irresoluble, ¿eh? Se puede resolver porque todo se resuelve en la vida. Pero no le va a ser fácil a Exteriores y desde luego a Interior verdad es que me parece a mí que fue el primero que avisó, cuidado con traernos a este tío, que a ver si al otro le da por apretar el botón. Y ya ven ustedes, ni a unos les será fácil recuperar la normalidad diplomática como corresponde, ni a los otros hacer los trabajos para restituir la integridad de la entrada y la salida de las fronteras de España.